Bienvenidos a este podcast de Mindfulness, Meditación y Libertad. Qué alegría volver a estar con ustedes. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Alicia Bruckman. Ahora nos va a contar Alicia, ella es especialista en finanzas y es muy generosa, siempre está aportando pues, conocimiento, educación y herramientas que este último año pues, se han vuelto, yo creo que más importantes que nunca. O sea, el dinero es un tema esencial en la vida de todos. Pero ahora, pues saberlo manejar, tener una relación sana con él o entenderlo mejor, creo que es un tema que todos sentimos como más cerca, ¿no? Y como algo más importante. Entonces, estas son conversaciones que hacemos dentro del espacio Mindful Living, que es un programa de mindfulness diario y también tenemos coaching grupal y estas entrevistas. Entonces, gracias por estar aquí. Alicia, bienvenida.
Si quieres, muchas gracias. Qué bien.
Sí, qué gusto. Entonces, si quieres, vamos a empezar que nos cuentes un poco, bueno, tu historia, ¿no? De dónde eres y a qué te dedicas y cómo terminaste dedicándote a esto.
Sí, muy bien. Pues, soy de la Ciudad de México, aquí nací. Mis abuelos salieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial y México los recibió, los acogió, lo cual, pues, yo evidentemente estoy muy agradecida pues de estar en este país que además tiene muchísimas oportunidades. Como todos los países tenemos muchos retos, pero también tenemos muchísimas posibilidades y oportunidades que pues hay que voltear otra vez a verlos y agradecerlos. Yo muy brevemente, un poco como de mi historia, me casé muy joven. Yo empecé una relación a los 17 años y a los 21 ya estaba casada. Él me lleva 10 años. Y a los 5 años más o menos la relación por muchas otras razones ya no funcionó y me terminé separando en ese momento, años después me divorcié, pero nunca alguien me había dicho que pues era importante ir planeando, ir guardando parte del dinero que yo tenía pues como parte de gasto. Cuando yo me divorcio, literal, me quedé con $100 en la bolsa, o sea, prácticamente nada, y de ahí tuve que ver qué iba a hacer, o sea, replantearme completamente mi vida. Y eso a mí me pasó a los 26. Hay gente que esto le está pasando a los 40, 50, 60, inclusive 70 años, ¿no? Que por diferentes razones termina separándose y uno de los dos pues no laboró o no trabajó o no acumuló patrimonio y pues se enfrenta en una situación bastante adversa. Yo tuve la ventaja de que fue joven, era bastante joven y pues realmente me planteé qué iba a hacer. Y a partir de ahí, primero empecé a trabajar en fundaciones. Siempre me ha gustado estar al servicio de la comunidad, de la gente. Y después, por mi personalidad, siempre quise tener mi propio negocio y los números siempre me han gustado, el dinero siempre me ha gustado. Y finalmente fue cuando me independicé, literal hace 12 años, empecé con este proyecto que nos hemos estado expandiendo. Empecé con un proyecto que se llama Uno a Uno, que hoy ya inclusive tenemos gente que capacitamos para que haga exactamente lo que Ana, que es mi socia directa, y yo hacemos para poder ayudar a más personas. Y es que la realidad es que no nacemos con un manual de finanzas ni de dinero, porque pues tampoco nuestros papás sabían mucho, ni nuestros abuelos, ni en la escuela. O sea, no son materias que realmente estén incorporadas en la universidad o que deberían de estar desde mucho tiempo antes, ¿no? Pero bueno, finalmente mi intención de que sigue siendo esta parte de servicio, pues es ayudar a que la gente tenga una mejor relación con su dinero, porque bueno, finalmente vivimos en un mundo en donde el dinero tiene mucha relevancia y de hecho es de los tabús más grandes que existen hoy en día. Le gana a la muerte y al sexo. El dinero genera muchos temas, tanto positivos como negativos. Entonces bueno, finalmente así es como empecé en este camino que me fascina. O sea, yo podría estar hablando de esto horas y horas y horas y horas, y a veces tengo que, es como de, no, creo que tengo que hacer también otras cosas. Pero bueno, esa es un poco mi breve historia de cómo llegué a este mundo. Y bueno, también algo muy importante y que parte de las cosas que para mí son relevantes es honrar a mi papá. Mi papá empezó en el mundo de los seguros y de las finanzas. En su momento me había invitado cuando yo era bastante joven, justo en esa misma época, a los 19, y le dije muchas gracias, no papá, yo voy a ir a salvar el mundo y hacer el cambio. Y resultó que este era también el camino para poder hacer un mejor servicio y poder ayudar a que la gente pues tenga más felicidad y mejores prácticas con su dinero, que al final ahorita que entremos a platicar, pues el dinero es energía.
Wow, qué gran historia, qué interesante. Lo primero que me suena, que no lo había considerado, ¿qué quieres decir con que el dinero es tabú? ¿Qué es el tema más tabú? Me parece muy interesante esto.
Pues que el dinero siempre ha sido un tema, igual que la muerte y el sexo, de no se habla, o no lo hablamos mucho, o lo hablamos parcialmente, o lo velamos, o decimos lo que nos conviene decir, ¿no? O sea, no son temas fáciles, no, en realidad deberían ser muy fáciles. La sociedad, a través del tiempo, por la historia de lo que ha pasado desde la prehistoria, de cómo surge todo el tema, tanto de los géneros, ¿no? O sea, hombres, mujeres, qué ha pasado a través de la historia, se convirtieron en temas que no se hablaban porque implican poder. Tanto la muerte, como el sexo, como el dinero, son los tres temas fundamentales que se vuelven tabú en este sentido de, pues nos da penita hablarlo, nos da vergüenza hablarlo, preferimos no decir mucho o preferimos maquillarlo o inclusive decir mentiras por la historia que traigamos o las creencias con las que crecimos, ¿no? Porque finalmente, pues desde que somos niñitos, chiquititos, pues empezamos a tener esta relación con el dinero a través de papá y mamá, en donde probablemente nos dicen creencias como la típica, que es el cliché de el dinero no crece en los árboles. Okay. El dinero es sucio, lávate las manos, ¿no? El dinero es pecaminoso, o los ricos son malos, ¿no? O sea, como que hemos tenido muchas creencias, ¿no? O de, oye, no, por ejemplo, a mí me tocó en su momento, y tiene que ver con la parte de lo que contaba, ¿no? Que mis abuelos salieron huyendo, se quedaron sin posesiones, o sea, sin absolutamente nada, llegaron a un país sin idioma, sin dinero, ¿no? Sin nada, y finalmente, pues eso lo vamos trayendo. Mi historia a mí me ha marcado mucho que el dinero es seguridad.
Claro.
O sea, para mí tener dinero implica tener una protección de que no vuelva a pasar una persecución, porque teniendo dinero puedes protegerte, se convierte en una herramienta. Hay gente que me ha platicado que el dinero es, guardan dinero por si se enferman. O sea, no se han enfermado, pero están guardando dinero por si se llegan a enfermar y tener una solución, ¿no? Entonces, todo mundo traemos esas creencias con las que hemos crecido otra vez, dinero, sexo y muerte. A mí me toca la parte del dinero. Crecimos con eso y eso también hace que tengamos una relación positiva, neutra, que es raro tener una posición neutra y negativa del dinero.
Sí, creo que has acertado. Recuerdo en los años 80 cuando de repente surgieron las máquinas dispensadoras de dinero. Mi padre me dijo, es que ustedes ahora creen que que el dinero viene de las máquinas, como que ya, como no vemos la relación de las cosas. Y tú así eres es. La primera persona que dice esto, que mi abuelo, que era inventor, que fue una persona brillante en muchos aspectos, también lo decía, que el dinero es energía. Entonces, ¿cómo entiendes tú esto?
Pues mira, de entrada todo en el mundo, el 99% es energía. Solamente el 1% del mundo es materia. De hecho, hay filosofías que dicen que si nosotros compactáramos todo lo que existe, o sea, el átomo, si entendemos el átomo es 99% de espacio, ¿no? De energía, y solamente el 1% es el núcleo y los electrones o los protones que pueda tener alrededor. Si nosotros compactáramos todo el universo y se quedara solamente compactada la parte, o sea, quitamos todo el espacio que existe, el mundo sería del tamaño de una caja de cerillos. Eso es lo que implica realmente la parte material o materia en la que vivimos. O sea, nuestro cuerpo, todo es realmente 1% de materia.
Me encanta.
Entonces, sí es súper interesante. Entonces, ahora, ese 1% tiene un peso fundamental en la vida de todos nosotros, ¿no? Es impresionante cómo la parte material y vivir en este mundo, pues no, nos absorbe, no, nos devora de alguna manera. Y parte que tú lo haces es esta cuestión de meditar, de estarnos conectando con esta cuestión 99% de energía, porque finalmente es espacio, entonces es mucho más difícil dimensionarla, sentirla, palparla, porque no se siente realmente con los sentidos que tenemos corporales del mundo material. Nos necesitamos conectar con esa parte que a través de la meditación es mucho más sencillo entrar con el quantum, ¿no? Con el todo, con como cada quien lo interprete, Dios, universo, Alá, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, regresando a la base, pues todo es energía. Lo que yo ponga en, y se habla mucho, ¿no? Se puso de moda hace algunos años todo este tema de la ley de la atracción, que es justo, o sea, nosotros creamos, la creación se hace dos veces, primero en el pensamiento y luego en la manifestación. Entonces, nuestro pensamiento, finalmente, que también es energía, hace que se manifieste todo lo demás. Entonces, el dinero, finalmente, que en el contexto social en el que vivimos, sobre todo en el occidente, pues es nuestro medio de intercambio para conseguir servicios, objetos, todo lo que requerimos. Entonces, ahí es en donde tenemos un intercambio, una transformación, y hay un tema de dinero. Si se fijan, en donde se puede sentir mucho que existe este tema de energía es cuando alguien te está viendo y tú no te has dado cuenta y de repente algo te hace voltear, lo sientes. Es como, güey, ¿cómo supe? ¿Cómo me di cuenta que alguien me estaba viendo? Pues porque energéticamente estamos interconectados todos.
Sí, esto es fascinante. Totalmente sí, de acuerdo. Y lo que es muy poderoso de la meditación es como ver que hay este otro mundo más allá de lo que vemos, que en realidad pues es esta la energía también.
Sí, y hay gente que, sí, o sea, justo ahí entran, te interrumpí, ahorita me dices, pero justo entran la parte de las creencias, que quiero tocar un poquito ese tema, pero ahorita que termines tú.
Te lo iba a decir. Sí, no, y como ese poder de, bueno, también nosotros podemos crear, o sea, lo que vive en nuestro interior nos pertenece, o sea, le damos demasiada importancia a lo que vemos, a lo que se considera como la realidad tangible, ¿no?, material, y en realidad hay otra realidad que es cómo nosotros estamos co-creando, creamos nuestro espacio interior, cómo cultivar lo que tenemos en nuestra vida, y esto es una causa y efecto también, y esto, como tú dices, es como el primer paso después a ver esto como a existir en materia también, ¿no?
Sí, por eso dicen, como adentro, afuera, como arriba es abajo, ¿no? Entonces, como estoy yo adentro, pues lo estoy reflejando todo el tiempo. O sea, al final el mundo lo único que nos hace es replicarnos y reflejarnos lo que tenemos nosotros. Y al final hay que entenderlo, somos unidad. O sea, todos estamos interconectados, viviendo una propia experiencia en base a, pues, mi fisionomía, mi edad, mi dónde viví, dónde nazco, dónde, etcétera, ¿no? O sea, nos conectamos con eso, pero bueno, finalmente el mundo... Yo al final lo que le digo a todos mis clientes y a la gente y siempre les comparto es, para mí esto es como un videojuego. Entonces, entre más te diviertas y más lo disfrutes, mejor la vamos a pasar.
Genial, sí, hasta la imagen del mando de videos. Sí. Entonces, energía y creencias, ¿cómo nos limitamos? ¿Cómo va esto de la mano?
Pues sí, mira, lo que nosotros siempre recomendamos es hacer un análisis, o sea, realmente darte un ratito, y eso es constantemente, ¿no? O sea, no es como que ya en una sentada me doy cuenta de todos, o sea, conforme yo he ido creciendo, o sea, sigo siendo la misma persona, pero con muchas modificaciones y mucha evolución. Entonces, un ejercicio que nos gusta recomendar mucho es literal, o sea, siéntate y anota todas las creencias y todos los pensamientos y todo lo que te venga alrededor del dinero. O sea, desde... qué escuché en mi casa o no escuché en mi casa, o sea, puede ser que, a ver, a lo mejor nunca se hablaba nada, absolutamente nada del dinero, pero pues yo escuchaba en las noches que a lo mejor mis papás estaban súper angustiados porque alcanzaba medio escuchar que no había suficiente dinero, pero nunca lo hablaban con nosotros, o sea, como hacer un recuento de la historia, ir como... como la cebolla, ¿no? A lo mejor hoy encontré esta capita y a lo mejor en 6 meses encontré otra. Y es increíble porque entre más conocimiento tenemos, mejores decisiones y mejores cambios podemos hacer. Entonces la idea es no desde un lugar de presión, sino un lugar de conocimiento, de awareness en inglés, o sea, como de conciencia, de descubrimiento, ir encontrando cuáles son estas creencias que yo adopté, que puede ser inclusive que a lo mejor lo escuché de un amigo, pero pues cuando estamos niños somos esponjitas y entonces pues absorbemos absolutamente todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una clienta que ella me contaba que se da cuenta que tiene una ambivalencia muy fuerte porque cuando creció, su papá tenía capacidad de generar mucho dinero por temporadas, entonces de repente había una gran cantidad, pero de dinero, y de repente pues se iban a esquiar a Vail y comida de todo lo que quisieran y lo mejor y el mejor hotel y el mejor coche y que fueran por ellos. Y de repente regresaban a México y no tenían para pagar la luz ni el gas. Y entonces estaban un mes sin luz ni gas y pues hasta que volviera a generar. Entonces en vez de estar administrando el dinero, decir pues ya nos entró, vamos a planear durante todo el año y en vez de irnos a Vail, a lo mejor nos vamos a Acapulco, si nos vamos de viaje lo disfrutamos, pero no lo despilfarramos todo. me dijo, Alicia, tú no sabes la ambivalencia que tengo con el dinero. O sea, me llega dinero y es ¡prum! Me lo gasto todo. Porque pues así lo aprendí. Ahora ya lo identifiqué, ya lo empezamos a trabajar. Y entonces pues ya es como de, oye, otra vez, acuérdate, es energía. ¿Qué está pasando o qué le pasaba también a tu papá? Que le entraba una cantidad. Vamos a transformar todo. El dinero es energía. Entonces, ¿qué está pasando? Está llegando mucho dinero, está llegando mucha energía. ¿Qué está pasando en mi vida y en mis pensamientos y en mis emociones? Que no puedo tolerar tener esa cantidad de energía y entonces me necesito deshacer. Sí tengo la experiencia enorme, pero pues luego estoy padeciéndolo durante 6 meses en lo que logro volver a generar dinero. Y así, cada uno de nosotros tenemos historias, algunas de miedo, algunas muy bonitas, y la idea es poder identificar tanto las positivas como las negativas, ¿no? Las creencias, hay positivas que nos construyen y nos ayudan, y hay las negativas que nos destruyen y nos están afectando. Entonces, lo importante es ser muy honestos, o sea, tomarte un rato, ponerte tu musiquita rica, servirte si te gusta vino o tu té, tu café, lo que sea de tu gusto, y arrastrar el lápiz y decir, ok, vamos a ser sinceros, vamos a ver qué es lo que a mí me enseñaron en mi casa, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo nada más conviví con una abuela, cuando yo nací ya habían fallecido los demás abuelos, pero yo me acuerdo de esta abuela que su marido, o sea, el que hubiera sido mi abuelo, bueno, fue mi abuelo, la dejó muy armada, la dejó con dinero, pero nunca le faltó nada, pero tampoco fue como de disfrutarlo, porque pues era esta historia de que perdió al marido, ¿no? No en el holocausto, ya finalmente en México, pero lo perdió joven. Entonces, pues el dinero se guardó como para cuestiones de salud en el futuro. Pues todas estas historias nos van construyendo y nos vamos haciendo de ideas y de creencias alrededor, y desde ese lugar nos relacionamos con el dinero, con la energía, y tomamos decisiones. Entonces, entre más claridad yo pueda tener de, oye, ¿por qué yo estoy teniendo temas de no generar dinero, de no generar energía? O hay gente que tiene muchísimo dinero, y sienten que no tienen suficiente dinero y quieren más. Y entonces entra la avaricia y quieren más y más y más y más, y nunca tienen una satisfacción. O sea, yo he tenido gente que me dice, no, es que Alicia, no es suficiente, yo necesito más, ganar más. Y yo, ¿para qué quieres ganar más? Para tener más. Pero ya tienes, ni siquiera te estás alcanzando a gastar, o sea, ya tienes para que 3 generaciones abajo puedan. ¿Por qué no empiezas a disfrutar? No, es que el dinero lo tengo que seguir guardando y acumulando y poniéndolo a trabajar. Disfrútalo, para eso lo tienes, ¿no? Por ejemplo, tengo otra clienta, les estoy dando ejemplos como para tratar de moverles el sentimiento y la mente, como para que puedan entrar y de repente algo les haga clic y digan, ay, es que eso se parece a mi historia, o no, ya me acordé de esto que me decía mi abuela, mi tío, mi papá, mi abuelito, ¿no? O en la escuela, ¿no? Alguna vez a lo mejor alguien me dijo algo en la escuela y me impactó. Tengo una clienta que no son millonarios, pero tienen dinero, se iban cada determinado tiempo, y sobre todo México se acostumbraba mucho, que tenemos Estados Unidos al lado, curiosamente era más barato irnos a Estados Unidos a comprar ropa, ¿no? Entonces, esta clienta se iba a Estados Unidos en la temporada, se compraba su ropa. Había veces que tenía ropa que no estrenaba hasta 3, 4, 5 años después. O sea, ya había comprado ropa durante los siguientes años y no lo estrenaba porque sentía feo, porque le costaba mucho trabajo estrenarlo. Entonces encontramos que había un tema de merecimiento. Entonces, no, sí me lo compro, sí doy el paso de comprármelo, pero no me lo puedo estrenar hasta que algo suceda y entonces, ok, ya lo puedo estrenar. Ya siento que hoy sí me lo merezco y me lo puedo poner. Entonces, así podemos contar historias. Entonces, la idea es...
Sí, qué interesante. Justo como decía alguien acá en el chat, que nos identificamos con estas historias y cómo creo que hay un tema como mujeres primero, ¿no? De que la dinero es seguridad, es independencia, es tranquilidad, y antes no podíamos ni tener cuentas de nuestro nombre, ni propiedad de nuestro nombre, ni ser defendidas.
Así es.
Esto es muy importante. Pero también he notado como mucho temor con el dinero de parte de las mujeres. O sea, ¿cómo se expresa esto como una forma que ahorramos, o cómo nos trastornamos con preocupaciones? Yo noto personalmente que a veces hay una gran carga emocional, o sea, que voy al banco y me dicen algo que tienes que pagar no sé qué, porque no lo tenías previsto, y siento una pelota, digo, ¿cómo me puede crear esto esa sensación? O sea, no es un problema tan grave, ¿no? Sí es inesperado, pero veo que es un tema que tiene mucha carga emocional. Creo que en parte es a este misterio que tú decías que nos habló, que no nos dieron tal vez herramientas para tener una relación como más sana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una relación más sana y cómo tiene que ver el ahorro y cómo podemos soltar ese miedo que tenemos?
Sí, lo que decía, el primer paso es ser muy honestos y sentarnos y realmente analizar y descubrir cuáles son mis creencias primordiales que hoy me están afectando para mi proceder en el mundo con respecto al dinero. Y sí, como bien dices, las mujeres pues tenemos todavía un reto mayor porque llevamos muy pocas décadas realmente teniendo mayor decisión y aún así sigue estando bastante limitado. O sea, una creencia que hay es que el dinero es masculino, ¿no? O sea, como que papá era el que decidía y después mi esposo era el que decidía, ¿no? Y entonces me pasa mucho que mujeres me dicen, es que lo tengo que consultar con mi esposo. Es que no, lo que quiero es que tú tengas esa fuerza y ese poder de tu propia decidir y no pasa si te equivocas, no pasa nada si te equivocas. Y eso también, si se fijan, las mujeres tenemos mucho más carga en general en la vida de equivocarnos de lo que sea. Como que el hombre se avienta, se equivoca, se levanta y lo vuelve a hacer. Y apenas ahora las mujeres estamos empezando a decir, oye, sí, no pasa nada si nos equivocamos, ¿no? O sea, tú escuchas, sobre todo las que son mamás, traen mucha más carga de equivocarse en la educación que el papá. El papá está como más relajado y también viene por estos temas, no sé cómo funciona en otros países, pero en México que decimos, qué padre está esto, o sea, qué divertido y qué padre está esto, y esto es una madre, ¿no? O sea, el contexto que tenemos hacia el padre y hacia la madre son negativo y positivo.
Es tremendo.
Y eso lo hemos tenido que ir cambiando. Y cuando vamos reconociendo eso, también nos ayuda a nosotras, sobre todo como mujeres, pues poder tomar decisiones y saber que si nos equivocamos no pasa nada. Lo que les decía, un videojuego, pues me equivoqué otra vez, ahí voy de nuevo. Y empezar a quitarnos esas cargas emocionales y mentales que tenemos con respecto al dinero. Entonces, ¿qué hago? Identifico mis creencias, vamos a suponer que identifiqué una, dos o tres. Ok, ya las analicé, ya las vi, ya vi de dónde viene la historia. Ok, ¿cuál sería el opuesto? ¿No? Desde un lugar de darle la vuelta, ¿no? Entonces, si yo digo, oye, el dinero no crece en árboles, el equivalente sería la energía no crece en árboles. El dinero sí, la energía sí crece en árboles. Y el dinero sí puede crecer en árboles. Y al final, lo más interesante es que el dinero viene de árboles. O sea, el papel está hecho, o sea, el billete está hecho de árboles. Entonces, bueno. Imagínense la mentira con la que hemos vivido de el dinero no crece en árboles. No, es que sí crece en árboles. Entonces, desde ese lugar es como, claro, o sea, imagínense ahorita lo que estamos entendiendo en nuestro cuerpo de es una mentira lo de que no crecen árboles. Por supuesto que crecen árboles y crece para todos y hay abundancia para todos. Entonces, si yo me conecto en esto, pero de verdad lo creo, o sea, lo bajo no solamente a la mente, sino lo bajo a la emoción de que vibre con esto y trabajarlo, que es en donde entramos con las afirmaciones, ¿no? Por eso la herramienta de las afirmaciones son muy buenas, porque al inicio a lo mejor no me la creo tanto, pero me la sigo diciendo hasta que me la creo. Y alguien que dijo esto es muy fuerte, pero Hitler dijo, voy a repetir una mentira tantas veces hasta que se convierta en verdad. Y literal, eso fue lo que pasó. Lo repitió tantas veces que los nazis y los que son güeros y que son la raza, los arios, que la raza aria era la raza suprema y lo repitió tanto que pasó lo que pasó. Entonces, sí, eso puede suceder a nivel mundial. En mi micromundo, yo, que es mi macromundo, puedo cambiar completamente esa creencia y reparentalizarme lo que me dijeron mis papás, mis tíos, mis abuelos en la escuela, y cambiar totalmente ese switch para poder tener una mejor relación con el dinero. Imagínense, o sea, si yo digo que el dinero es sucio, pues nunca lo voy a querer tocar, nunca lo voy a querer tener. Claro, eso venía un poco de los papás de lávate las manos, porque pues vete a saber en cuántas manos ha pasado, que además eso también es una parte muy romántica. O sea, qué bonito. Si ustedes hoy sacan un billete, no me importa en qué país estén, imagínense toda la historia que tiene el billete que ustedes tienen en esa mano. ¿Dónde pasó? ¿Quién pasó? ¿Fue un donativo antes? ¿Fue alguien que necesitaba comprarle algo a su hijo y cambió? O sea, todas las historias de intercambio de energía que estamos teniendo del billete que hoy tenemos en la cartera. Entonces, cuando yo logro darle la vuelta y darle un enfoque positivo, me expando, tengo mucho más energía, me siento llena, me quiero compartirlo, quiero sentirme mejor conmigo y con todos los del con todo el mundo y con todos los de mi alrededor y mi familia y todos. Y eso es lo que queremos lograr con el dinero, que el dinero se vuelva expansivo, que se vuelva un tema de bienestar, de riqueza en bienestar, de plenitud, de salud, de, ¿no? O sea, de todo esto. Entonces, igual, es que a mí me cuesta mucho trabajo generar dinero. Me cuesta mucho trabajo generar energía. La energía está para todos. La energía está ahí. Nada más tengo que hacer esa conexión de, claro, me puedo conectar con eso. Entonces, paso uno es justo identificar mis creencias, hacerlas al positivo, empezar a hacer el trabajo de las afirmaciones, empezármelo a creer y empezar a trabajar alrededor de esa afirmación.
Súper, qué empoderador. Me encanta esta noción que decías, es expansivo y es para compartir. Y aquí tal vez viene esto que también está muy en la relación más consciente con el dinero del dar y recibir, de cómo
así es.
Recursos a través nuestro. Y hay todo un tema también ahí de cuando la energía se bloquea, ¿no? Entonces tiene, y a veces lo noto, como que tal vez hay que dar un poco más aquí, o sea, hay que ayudar más, hay que, ¿no? Hay que...
Sí, es encontrar este balance en cada uno de los... Uh-huh. Es encontrar este balance, ¿no? Porque además también, ahí les va otra que me pasa mucho con las mujeres. Las mujeres como que somos muy dadivosas, ¿no? Tendemos a querer dar mucho, sobre todo con los hijos, ¿no? De... No, es que me pasa mucho con mamás. No, es que a mis hijos les compro todo y a mí casi nada, porque pues no, o sea, ¿cómo me voy a comprar a mí? Primero están mis hijos. Y no, primero tengo que estar yo y luego mis hijos para poder, ¿no? O sea, si yo no estoy bien, no puedo hacia el otro, hacia el mundo y hacia los demás extenderme, ¿no? Entonces, que otra vez, las mujeres tenemos un tema de merecimiento. Entonces, en el momento que hay un tema de merecimiento, por todo lo que hemos vivido en los últimos 300 años, porque si vemos en la historia, primero pues no podíamos ni siquiera trabajar, estábamos recluidas. Les estoy hablando desde Roma, Grecia, o sea, hay una historia muy interesante, o sea, para que dimensionen. En Grecia, y eso les ha replicado a muchos clientes y a gente que escuchan estas pláticas, ¿no? Yo doy una plática que se llama La historia de las mujeres y su relación con el dinero. En Grecia, las mujeres no tenían nombre propio. Se les ponía el nombre del papá en femenino. Y esa tradición, hoy la seguimos repitiendo y ni siquiera sabemos que viene de ahí. O sea, hay ya 4 generaciones de Jorge Campos, ¿no? Porque, pues, hay que seguir poniendo. Y eso viene de Grecia, pero viene de las mujeres. O sea, como no, ni siquiera teníamos nombre las mujeres. Éramos el nombre femenino del papá. Entonces, éramos una propiedad y nos vendían como propiedad y se pagaba el dote y, pues, toma, y era para tener hijitos. Entonces traemos muchas cosas de historia a través de décadas y décadas, centenas de años que estamos rompiendo. Por eso estamos viendo tanto que el péndulo se está yendo al otro lado. O sea, las mujeres estamos empezando a decir, oye, no, tenemos la misma, no tenemos más importancia que tú, tenemos la misma que tú hombre, tú, yo. Nosotras mujeres nos estamos reempoderando de decir, oye, aquí estoy yo y también tengo esta parte y la intuición y tengo toda esta parte que vale y me quiero poner al mismo nivel porque sigue habiendo todavía una brecha inclusive de salario. O sea, los hombres siguen en un mismo puesto teniendo más salario y fue muy sonado. No sé si vieron esta serie de House of Cards que los dos hombres, Kevin Spacey y Robin Wright, los dos tienen el mismo nivel de papel fundamental en la serie. Tuvo mucho éxito esa serie y ella habló con Netflix y les dijo, señores, a mí a partir de ahorita me pagan exactamente el mismo sueldo, a mí no me pagan menos. Y sonó, y sí, Netflix dijo, tienen razón, pero inicialmente era, te pago menos, ¿por? Entonces finalmente nosotros estamos trabajando con nuestras creencias, pero también con las creencias sociales que hay a nivel global. Entonces, nos está tocando mucho más picar piedra en el camino y por eso somos más resilientes las mujeres. Y de lo que salió este tema, esta parte del tema es, necesitamos encontrar este balance en donde doy, evidentemente doy, porque lo que se estanca se echa a perder, ¿no? Se apesta, pero también si doy de más, me acabo, me quedo sin vida. Entonces necesito encontrar este balance entre sí dar, pero también recibir. y aceptar que nos merecemos, ni siquiera deberíamos hablar de la palabra merecimiento. Por el hecho de existir, ya somos, ya tenemos, y hay que empoderarnos y entender, y esa es parte de la fuerza de decir, por el hecho de existir, yo valgo completamente igual que cualquier otra persona. Y desde ahí jalo esta energía llamada dinero. ¿Por qué? Porque el dinero finalmente es lo que es nuestro intercambio en este mundo para poder hacer infinitas posibilidades. Comprar cosas, viajar, salud, regalar, hacer alegre a los demás, donar, cambiar el mundo, experimentar. O sea, entre más dinero tengo, más energía tengo, pues más puedo experimentar, jugar, hacer, probar, equivocarme, volverme a equivocar, volverme a levantar, etcétera.
Genial. ¿Qué errores son los más comunes que hacen las mujeres con el dinero?
Para mi gusto, el primero es no confiar en nosotras mismas. No confiar en que podemos tomar nuestras propias decisiones, aún a que nos equivoquemos. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos la responsabilidad a un tercero y normalmente es un hombre, ya sea papá, esposo, jefe, o sea, como que terminamos no creyendo en nuestra propia intuición y nuestras propias capacidades de tomar la decisión con respecto a nuestro dinero y nos aplastamos a nosotras mismas. O sea, necesitamos nosotras mismas sabernos poderosas, inteligentes, intuitivas, vulnerables, porque también la vulnerabilidad es un don, de poder tomar nuestras decisiones con respecto al dinero, a nuestra energía. Por eso siempre termino pasándola a la energía, porque lo que quiero es que le quitemos tanto al peso de dinero, es a nuestra energía. Yo sé que es lo mejor para mí. Si realmente me escucho y me doy un espacio para tocar esta parte que le llamamos intuición, ¿no? O con nuestra conexión con la divinidad interna que tenemos, que yo sí creo completamente en eso. O sea, tenemos una inteligencia universal espectacular, que además las mujeres tenemos mucho más facilidad de acceso a ella que los hombres. Los hombres son muchísimo más
lógicos.
Más lógicos, más prácticos, más de la tierra en el sentido práctico. Las mujeres somos más lunares, más ensoñadoras, intuitivas, sensibles. Esto nos da un poder hermoso y nos podemos conectar con esta inteligencia divino, ancestral que traemos adentro y decir, yo puedo perfectamente tomar las mejores decisiones para mí con respecto al dinero, energía, y aún, entre comillas, si me equivoqué, voy a aprender y no pasa absolutamente nada. Entonces yo te diría, el centro es la confianza personal de conectarnos y de poder tomar nuestras propias decisiones en todo. Claro, no significa que nunca no voy a preguntar. A ver, hay gente que tiene más conocimiento, puedo preguntar, pero al final la decisión recae en mí, mi persona, y no puedo pasarle la responsabilidad a nadie más. Puedo preguntar, puedo informarme, pero veo mucho que a las mujeres es como de, pues es que mi marido me dijo. No, pues sí, pero es tu vida y es tu energía, es tus cosas. O sea, tú tienes que tomar esa decisión. Sí. Entonces, la confianza.
Que como está de fondo de tanto, ¿no? De nuestro bienestar. De esa
confianza. Así es.
Confiar en el día a día. Y
así es.
He visto que, te mencioné un autor que me gusta, que se llama David Bach, que él escribe mucho para mujeres y sobre este tema del dinero. Y él cuenta la historia de su abuela y básicamente la idea principal es como el ahorro es la base, ¿no? De tener posibilidad, como tú decías, ¿no? Y libertad y poder hacer, ser independiente de tantas formas. Pero que para enriquecernos es indispensable saber invertir. O sea, que
pues,
invertir en un apartamento o invertir. Pero ahí entra un tema que sí he visto de cerca, que es cómo nos falta asesorarnos bien. Porque
sí,
desafortunadamente sí lo he visto. Y como tal vez no sabemos asesorarnos suficientemente bien o hablar con suficientes personas o tomar las riendas de ese tema lo suficiente para no equivocarnos, ¿no?
Sí, sabes que es muy curioso y es muy interesante. O sea, cuando tenemos un tema de salud, pues ya sabemos, vamos con un doctor especialista de lo que tenemos. Tenemos un tema legal, vamos con el abogado, ¿no? Tenemos un tema contable con el contador. Pero ¿con quién vamos? Es un tema de dinero. como que no hay mucha claridad todavía. Empieza a haber cada vez más figuras como la que soy yo, mi socia, que somos especialistas en finanzas personales y en finanzas en inversiones, ¿no? Pero como que todavía otra vez regresamos a esta parte de tabú de cómo voy a enseñarle a alguien que yo no sé del dinero. Entra un poco esta parte de cómo voy a abrirlo, sobre todo en Latinoamérica, de que la gente sepa que pues no sé mucho de dinero, ¿no? Yo soy un fregón de dinero, yo sé todo, yo voy a saber perfectamente qué hacer. Y la verdad es que no, o sea, hay muchísimo que necesitamos pues actualizarnos y zapatero a sus zapatos, pues cada quien tenemos una especialidad. O sea, yo no puedo pretender que si yo me he dedicado en los últimos 15 años de mi vida a estar estudiando y sabiendo de las finanzas, del dinero, de las tendencias, pues también me dé tiempo a lo mejor para saber de medicina. Voy a saber básicos de medicina, pero me voy a tener que asesorar de alguien especialista cuando lo requiero. Y es un poco quitarnos ese peso y saber, oye, pues sí, sí me puedo asesorar de alguien para poder tomar mejores decisiones. Al final es mi decisión, porque yo sé que es mejor para mí en base a mi personalidad, a mi historia de vida, a lo que quiero de mi futuro, pero sí asesorarnos con alguien que sepa. Y obviamente, pues ver, ok, hoy 2021, o sea, 2021, pues qué es mejor de hacer con mi dinero. Y evidentemente sí, la base, hay una base piramidal de cuestiones financieras que nos dice que la base es el ahorro, antes de muchas otras cosas. O sea, hay que empezar a guardar dinero justo para poder planear el presente y el futuro. Pero hay que saber bien qué hacer con ese ahorro. O sea, si yo ese ahorro otra vez lo dejo detenido, a lo mejor nada más en el banco o abajo del colchón, pues no lo estoy poniendo a trabajar, o sea, no es la mejor decisión. Ya estoy haciendo un primer paso, ahora necesito hacerlo mejor y hacerlo mejor y hacerlo mejor y buscar cada vez ir sabiendo más. O sea, hoy, por ejemplo, las felicito, se están tomando este tiempo de tener un poco más de información, de invertir este tiempo vida que tenemos para saber un poco más y que parte de lo que vayamos escuchando y las cosas que me resuenen a mí, anotarlas y poder tomar acción de esto que estoy escuchando, ¿no? Y pues todos los días podemos ir aprendiendo algo nuevo y algo mejor. Y aquí también entra mucho esta creencia de cómo voy a guardar el dinero, ¿no? O sea, en lo que hablábamos del merecimiento, pero sí necesito, de entrada, los fondos que les diría o lo que sí es fundamental es, se requiere un ahorro para lo que se le conoce como el fondo de emergencias, que a mí no me gusta mucho decirle fondo de emergencias porque otra vez conlleva a que se me va a presentar una emergencia. Entonces, a mí me gusta mucho más decirle el fondo de paz o fondo de tranquilidad, que es, pues si tengo cualquier situación, la voy a poder afrontar, este dinero me va a ayudar a resolver esta cuestión, pero no estoy pensando todo el tiempo que se me puede presentar una emergencia. Pero bueno, finalmente es lo que se le reconoce como el fondo de emergencia. O sea, yo necesito generar un fondo de emergencia que me ayude a afrontar si se me llegara a presentar cualquier cosa, desde se me ponchó la llanta del coche hasta me enfermé y tengo una situación compleja y no voy a poder trabajar una cierta cantidad de tiempo, me estoy divorciando, eso también es una emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener ese fondo. Luego también es muy importante tener el fondo para el futuro, el fondo para el retiro, o sea, necesito guardar dinero durante mi etapa productiva y laboral para el momento en que desee dejar de trabajar o que pueda yo tomar la decisión de quiero seguir trabajando temporalmente o por un rato sí, medio tiempo. O sea, yo poder darme la oportunidad después de 40, 50 años laborales, poder retirarme del mundo laboral y tomar mis propias decisiones y crear mi propio patrimonio. Este es un fondo que, aunque cada vez suena más, a nivel mundial menos del 1% está guardando para esta etapa. Entonces, ¿qué sucede? Hasta las generaciones más o menos hoy que están en los 60, los hijos son los que están teniendo que entrar al kit de ayuda a los papás. El tema es que ya como está la pirámide poblacional, que ya dejamos de ser pirámide, ya somos como un honguito, es decir, ya no estamos teniendo la misma cantidad de hijos y estamos envejeciendo más, o sea, estamos teniendo más esperanza de vida. La pirámide ya se movió y estamos teniendo un grosso de población hoy de entre los, o sea, a nivel mundial ya estamos como en edad 40. A nivel México estamos como en 30 y tantos todavía, pero en los próximos años los países nos vamos a convertir en países de 50, 60 años. Va a haber muy poca gente joven, mucha cantidad de gente adulta, adulta mayor, y va a ser un tema porque todos los que no estén planeando tener una cierta cantidad de patrimonio suficiente para poder sustituir lo que yo hoy requiero para poder garantizar mis fijos y ojalá mis variables, la gente lo va a padecer mucho. Y ahí es en donde entramos muchísimo nosotras, a tratar de persuadir y de incentivar de no significa que sacrifiques hoy tu vida, claro que no, vive el presente, disfrútalo, haz todo lo que quieras, pero planea sí guardar para que cuando tengas en un futuro no tengas que seguir viendo qué tienes que hacer. O sea, a mí me ha tocado clientes jóvenes que me dicen, es que mi papá ya está en los 70 y tantos, él nunca planeó, él pensó que nunca iba a dejar de trabajar porque él nunca quiso dejar de trabajar, que está muy padre, pero ¿qué crees? Le dio Alzheimer. Y entonces ya está en la curva en la que ya realmente no puede trabajar y estamos viendo entre todos cómo le hacemos y le rascamos, pero pues está pesadísimo para nosotros, para ellos. Entonces se vuelve todo un tema, ¿no? O sea, como que, como dicen, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Entonces, pues mejor propongámonos sí tener una cierta cantidad de capital para que lo que sé que se disponga en un futuro pues lo pueda afrontar. O sea, los problemas con dinero realmente saben menos.
¿Y qué porcentaje sería de guardar para este fondo de retiro?
Mira, depende mucho de la edad de la persona. La fórmula general, o sea, lo que te puedo decir es la fórmula general es cuando la gente está en 30 años o menos, ahorrar el 10%, entre el 10 y el 15% para el futuro. Entre más va creciendo la edad, hay que ir ahorrando mucho más. Hay una fórmula interesante que es yo multiplicar la cantidad de dinero que tú requieres al año para subsistir por 25 años, porque la esperanza de vida, ahorita retomo para que quede muy claro, o sea, la esperanza de vida hoy ya en promedio son 86 años. Entonces, si una persona se retira a los 65, 66, que más o menos es lo que está sucediendo en el mundo, o sea, antes la gente estaba planeando retirarse a los 60, si no empiezan desde muy temprana edad o empezar a guardar mucho más, va a ser muy difícil. Entonces, lo que tienes que empezar es a subirte de edad para retirarte, porque tienes que calcular por lo menos 25 años de la cantidad de dinero que requieres. Entonces, si yo logro multiplicar, o sea, a alguien redondeado, ¿no? Vamos a suponer que necesita 100 mil pesos al año, por poner un monto, 100 mil dólares o lo que sea, 100 mil dólares al año, voy a necesitar 250 mil dólares en 25 años en total, o sea, bueno, esta cantidad, para que me alcance durante todo esto y que el dinero yo lo pueda invertir en una tasa muy baja del 4% para que este 4% me siga dando la misma cantidad. 4%, para que dimensionen, es la inflación de México. Cada país tiene su diferente inflación, hay que revisar la inflación. Entonces, que por lo menos la cantidad de dinero que se esté invirtiendo de manera conservadora de la inflación del país para seguir teniendo el valor adquisitivo. Es decir, todos los países se ajustan, hay unos que tienen inflación negativa, no sé, no, o sea, no se ajustan, que tampoco es tan bueno, pero dependiendo de los países, pues estamos, hay unos países como Argentina que está padeciendo muchísimo la inflación, o sea, tienen unos brincos de inflación que se están volviendo locos, ¿no? Pero bueno, el común denominador es una inflación de menos del 10%, que 10% ya es muchísimo, pero finalmente yo necesito un instrumento financiero en donde mi dinero esté invirtiéndose para seguir garantizando que mi valor de adquisición se mantenga por lo menos. El ejemplo es, si yo hoy 2021, me guardo un billete de mi país, el que quieran, no sé, vamos a poner, lo voy a poner en México, pero vamos a suponer, yo guardo un billete de 100 pesos hoy. Con ese billete de 100 pesos, a lo mejor yo puedo comprar en México 10 botellas de agua de un litro de 10 pesos. Ese billete yo lo guardo y se me olvida y está en un pantalón y me pongo ese pantalón 5 años después y me encuentro los 100 pesos. Siguen siendo los 100 pesos. El problema es que con esos 100 pesos, hoy, en 2026, voy a comprar 3 aguas. Entonces, yo necesito poder garantizar que mis 100 pesos tengan el adicional durante los 5 años, que probablemente van a ser 30 y tantos pesos, para poder seguir comprando las mismas 10 aguas.
Ah, genial. Ahora, eres brillante, Alicia. Me encanta cómo nos inspiras, la energía que creas, esta información. Creo que por primera vez la entendí muy claro. Espero que todo.
Qué bueno.
Sí. Genial, sí, y espero que nos informes más también de poder como seguir aprendiendo contigo. Quiero abrirlo ahora porque estoy segura que tienen preguntas, ¿no? Las están presentes, ¿sí? ¿Tienes que abrir el micrófono? Adelante. ¿Quieres preguntar algo, Dianita? Tienes que abrir el micrófono.
Hola. Bueno, primero.
Ahí se te fue otra vez. Ok, ya.
El micrófono. Ajá, muy bien.
Tengo que felicitar, me parece maravilloso la manera como te expresas y como hablas de este tema. Yo, ese ha sido el trauma de mi vida, te digo. El cuento del dinero, ¿no?
Ok.
Entonces, mis hijas, siempre he tenido, pero todo el tiempo tengo miedo de que no voy a tener, ¿no? Entonces, realmente yo te quería hacer una pregunta. Yo tengo más de 70 años, soy grande, como dicen aquí en España. No me he logrado quitar el problema con el dinero. Siempre estoy como en la angustia y soy como muy austera en mi manera de vivir, aunque me doy todos los gustos que tú quieras. Entonces te quería preguntar, o sea, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo hago para que psicológicamente el dinero no ocupe una parte tan importante de mi parte mental cuando yo no tengo estrés, vivo perfectamente feliz, en armonía, pero el dinero sigue allí pues molestándome? ¿Qué me aconsejas?
O sea, para entenderte, ¿tienes la economía para que, o sea, realmente no te falta, tienes la economía para disfrutarla?
Sí, o sea, yo vivo bien y tengo la suficiente economía por ahora para poder vivir bien, normal, sin excesos, pero, ¿me entiendes? O sea, me puedo dar los lujos que a mí me gustan sin excesos. Pero todo el tiempo tengo este problema con el dinero, ¿no? Y este pánico, que ayer le decía yo a mi otra hija, porque yo soy madre de Ilana, le decía, bueno, ¿y qué pasa si a mí se me acaba esto? Entonces me decía, yo vivo de mis ahorros, entonces me decía, bueno, pues ya te tendré que ayudar. Yo le dije, bueno, primera vez en la vida que me dices esto, porque yo siempre, pues, siempre he vivido de lo que yo misma he trabajado. Y estoy preocupada porque pues yo soy profesora y trabajo en protocolo y estaba trabajando mucho por internet, pues con Colombia, algunos casos acá, y ahora obviamente con la pandemia esto se me, ¿no? O sea, he dejado de producir este año. Y aunque yo no es que viviera de eso, me producía como, ¿no?, psicológicamente un aliciente positivo, que por ahora me lo estoy, o sea, románticamente pensando que es mientras tanto. ¿Qué me aconsejas para que para que eso no se vuelva protagonista importante en mi vida?
Mira, es mucho más profundo de los minutos que te voy a poder regalar ahorita. Lo que sí te podría decir es, identifica de dónde viene esta sensación de carencia, de que se te va a acabar.
Lo tengo súper claro.
Ok, eso es lo primero. Ya que lo tienes identificado, dale la vuelta. O sea, literal, ponlo, escríbelo en un papel y dile, ok, te voy a ver. O sea, realmente me voy a dar la valentía de verte la razón que sea, ¿no? O sea, no nos vamos a meter aquí a ver esa ahorita, pero lo vas a escribir en una hoja, si lo deseas así, lo vas a escribir. Y de ahí le vas a dar todas las vueltas de lo contrario que simplifica eso. Todo lo contrario de, o sea, le vas a dar completamente la vuelta. Voy a poner un ejemplo, vamos a suponer. Es que si tengo este dinero, lo uso, la gente me va a envidiar. Ok, ¿cuál es lo contrario de envidiar? Van a estar felices por mí, va a haber muchísimo placer, las personas van a querer estar conmigo, van a querer festejar conmigo. O sea, le vas a hacer una vacuna. Lo que quiero es, le vas a crear la vacuna a eso que sucedió o a esa creencia que tienes, y la vas a neutralizar primero y después la vas a transformar en lo positivo. Lo segundo que te quiero decir con muchísimo amor es, tú por ser te mereces y ya lo tienes y no hay por qué razón que se acabe. Entre más, o sea, tú dime algo, ¿tú crees que si estás disfrutando las cosas y te estás apapachando a ti y te estás consintiendo a ti, habría una razón para que se acabe? La idea es al contrario. A lo mejor lo único que sí sería bueno investigar es que esos ahorros sigan trabajando y sigan creciendo para que tú tengas una cierta cantidad de dinero que se le llama fun money o dinero divertido, porque además ya estás en una etapa en que ya estás en la etapa en la que estás en la jubilación, en el sentido del jubileo, del festejo. Ya llegaste a una etapa que todos estamos aspirando a llegar. Y a llegar a una situación como la tuya, a someras, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Pero finalmente, apapáchate, date, o sea, no tendría por qué acabarse ese dinero ahora. O claro, no te voy a decir, gástate $300,000 cada mes, porque ahí sí se te va a acabar, pero tú conscientemente, en base a la cantidad de patrimonio que tienes, que esa parte sí te podrías apoyar de alguien de, ok, tengo cierta cantidad de dinero, yo voy a estipular que por lo menos voy a vivir de aquí a los 100 años, no lo sabemos, pero para que nunca se te acabe.
Hola, que no.
O la edad que tú quieras proyectar. Vamos a suponer que tú me digas, bueno, yo creo que voy a vivir hasta los 88, no sé, estoy inventando. Porque además, otra vez, eso solamente de allá arriba lo saben. Pero lo que te quiero decir es, ok, me quedan tantos años. Yo lo que, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo quieres vivir los restantes años de tu vida? Yo te diría, date, disfrútalos, ya estás en una etapa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, de tus 70 y no sé cuántos tengas, a los 80 y los que decidas que quieras vivir, ok, tengo tanto dinero, lo voy a poner a trabajar en este mecanismo que me va a estar dando tanto dinero, de manera conservadora, porque ya no te vas a meter a riesgo. Eso representa.
¿Qué? Que los bitcoins no.
No, sí, no.
Yo no. Yo te diría algo totalmente conservador, que te esté dando una cierta cantidad que siga creciendo. Y entonces, ahora sí, ya sé que tengo tanto dinero al mes, de este tanto dinero al mes va a satisfacer todos mis gastos fijos, que no me va a faltar absolutamente nada. Y tengo esta, este restante para disfrutarlo. Y entonces sí necesitas analizar. ¿Por qué no te estás dando la oportunidad de disfrutar y apapacharte a ti hoy en una etapa de la vida en la que ya estás? Y te, no significa que en las que estamos nosotros no, pero todavía nos toca seguir trabajando para generar y poder vivir. Pero tú ya estás en una etapa en la que ya es como por añadidura, ¿me entiendes? Ya estás ahí. Entonces, te recomiendo y pronto, porque quiero que empieces a disfrutar ya tu dinero y tu energía otra vez, tu plenitud y tu vida, que analices qué está haciendo que te haga sentir que se te va a acabar. No tiene por qué acabarse, lo vamos a planear para que tengas una cierta cantidad. Y esa cantidad que estipules, la otra tarea que te dejo y que se lo dejo a todas las que lo quieran hacer es, haz una lista de todas las cosas que te dan placer, felicidad, satisfacción. Puede ser ayudar a tu hija y regalarle algo a tus nietos, o irte a comprar 3 pepitas de ajonjolí, o irte al curso de podar bonsáis, o irme al yate cuando se abran los yates, ¿no? O darme un masaje, o experimentar cosas nuevas, cosas que a lo mejor pensaste en tus 20, 30, 40, si no lo has hecho hoy, y quiero probar setas al aliño turco y ver si te gustan o no. Entonces, hazte una lista, literal, como de bucket list. ¿Vieron la película? Y si no, véanla, de bucket list. Digo, esta es otra historia de que se están muriendo, pero hacen una bucket list. Experimenta todo lo que quieras hacer y descúbrete a tus 70 años quién eres tú hoy. Para eso es el dinero.
Fenomenal. Gracias. Me gusta muchísimo. Te agradezco.
Con muchísimo gusto.
Genial, Alicia.
Fue fenomenal. Muchas gracias.
Qué bien, mami. ¿Alguien más?
¿Alicia?
Algo? ¿Sí?
Sí, no tengo hoy el video porque no estoy en casa, pero quería agradecer en primer lugar esta información tan valiosa que Alicia nos ha dado. Y agradecerte a ti, Ilana, porque cuando tocaste el tema del dinero, moviste demasiadas teclas y se quedaron como en el aire. Y ahora con esta entrevista maravillosa que has hecho y que la has manejado tan excelentemente, se han abierto muchas posibilidades. Y para mí, resumiendo, o sea, con lo que yo me quedo, aparte de tantos mensajes positivos, es con eso de darle un giro a nuestras creencias. Porque lo que yo hubiese hecho antes es saber cuáles son las creencias con las que he vivido a lo largo de toda la vida, como tú bien dijiste, desde nuestra infancia temprana, y tratar de desandar un camino, tratar de soltar esas creencias. Pero con esto que tú nos estás dando como información, que es darle un giro positivo, lo veo como algo súper, súper valioso y súper interesante, y es como la puerta que se abre para después trabajar las afirmaciones. Entonces, de verdad, estoy súper agradecida con la entrevista, con tus conocimientos, Alicia, y encantada de conocerte.
Sí, para complementarte esto que estás diciendo brevemente, no es pelearnos con las creencias que tenemos. Las creencias que tenemos hoy nos hacen quien somos hoy. Hay que agradecerlas, ¿ok? Eso es importante. cuando nos peleamos con algo, genera más poder y más resistencia. Es gracias por esta creencia, gracias, esto me ha hecho sobrevivir también, me hace quien soy hoy, nada más que hoy ya no me funcione, ya no la quiero en mi vida. Ahora, cuando yo tengo algo, no puedo soltarlo nada más porque queda un vacío. Entonces, primero es, acaricio esta creencia, te la agradezco, la veo, o sea, literal, creencia, te agradezco, te la acaricio, pero ya no te necesito, ya no me funcionas. Entonces, necesito meter algo nuevo. Y ahora recibo esto algo nuevo, que es mi nueva creencia hacia lo positivo, y la acaricio, la recibo y la incorporo en mi vida. Eso es muy importante, veo, y lo dices, te lo agradezco, porque finalmente sí es importante y nos sirve a todos comprender esta parte de no nos vamos a pelear, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que me dice, es que llevo enferma muchísimo tiempo y tengo que, la lucha contra el cáncer, la lucha contra el no sé qué. Es que no es una lucha, o sea, al final esto nos trae una enseñanza, y si tú atacas a un animal o atacas a algo, se te va a poner mucho peor. Cuando tú lo haces desde un lugar mucho más amoroso de te lo agradezco, has estado aquí, me has ayudado a sanar, a ver muchas cosas, a sobrevivir. Esto es lo mejor que yo pude hacer con estas herramientas. No podemos juzgar, yo no puedo juzgar a mis 40 años a la Alicia de los 20. O sea, es una posición muy cómoda de ¿cómo hice esto? Pues esas eran las herramientas que tengo. Hoy tengo la madurez de poder ver a mis 40 todo lo que hice y que logré en ese punto, y ahora qué vueltas puedo hacer y cambiar. Entonces, háganlo desde un lugar muy amoroso, muy compasivo, muy de apapacho de todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho para llegar hasta donde estamos. Ya veo que esto no me está ayudando más. Te lo agradezco, te libero, te suelto, y ahora me meto esto nuevo y sigo metiéndolo y sigo afirmándolo y sigo trabajando.
Excelente, muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Que sí.
Gracias.
Tu micrófono.
Es que justo estos días escuché que el traductor del Dalai Lama te daba esa explicación del mindfulness, que el mindfulness es como si tuvieras un bebé, ¿no? Como te entregas completamente, estás súper atento, ¿no? Eres delicado, le das como ese amor incondicional, esa paciencia. Y como si esa fuera la calidad de la atención que queremos lograr con esa vida consciente, ¿no? ¿Qué tal si cada proyecto que hacemos, o sea, cada cosa que estamos haciendo, ahora voy a lavar los platos, pero con la delicadeza y con la entrega y con la paciencia, ¿no? Y ahora voy a trabajar en esto y me voy a dedicar completamente y solo pensar en eso y estar en ello, y después cuando estás dialogando solo, o sea, como con esa actitud, ¿no? Y con esa suavidad y ese abrazo, para mí es mucho, como que hago mucho este gesto cuando hacemos las meditaciones, como claro, abraza ese dolor o abraza esta inquietud, ¿no? Como esa aceptación, y me pareció genial tu gesto de con las creencias, ¿no? Porque al final sí, pues sí. Este es el condicionamiento que tenemos, nuestra educación, donde vinimos y
así es.
Sí, es como si esta conciencia fuera ese cariño y esa actitud, ¿no? Tan sanadora. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Alicia?
Yo.
Sí.
No, me ha encantado, y aquí tengo mis anotaciones porque ya es como la tercera vez que participo en algo así, porque sé que vengo con cosas de atrás, de mis padres. Es el mismo tema de la carencia, y yo tengo como un cambio desde que emigré hace 2 años en mi vida. Yo siempre estuve como trabajando todo el tiempo. Y ahorita, claro, vuelvo a retomarlo por migración, pero ya estoy como en otra fase, o sea, ya no es tanto como por el destacarme, o sea, todo eso lo hice en mi país. Ahorita estoy como en un cambio, y por eso comencé con las meditaciones pues hace 2 o 3 años, y reflexionando como de distintas cosas. Este año cumplo 40, entonces no sé si pues eso también influye en que uno se esté replanteando su vida, ¿no? Entonces yo lo que quisiera preguntarle a Alicia, de repente, es como más ejemplos de afirmaciones, en relación pues a la carencia, relacionándolo con la señora que es mayor. En el caso de mis padres, yo los ayudo, ellos están en mi país, yo soy venezolana, y ellos no guardaron ese dinero, ¿sabes? No trabajaron por tener ese dinero por diversas situaciones. O sea, ahorita mi país está pasando por dificultades económicas. Mi papá sí logró su casa, logró su carro, pero después por situaciones del comunismo y toda la cosa, pero uno a veces no quiere repetir lo mismo. Yo creo que por eso yo todo el tiempo estuve trabajando por eso y tuve mis ahorros, pero la pandemia hizo que perdiera mis ahorros. Ahorita pude pagar mis deudas con todo lo que he trabajado que te comenté antes de iniciar, y ya no estoy como con esa cantidad de deudas, y obviamente estoy como en la fase de bajar las tarjetas, volver a ahorrar lo que perdí. Pero sí quisiera como trabajar en esas afirmaciones, Alicia. No sé si pudieras darme como más ejemplos.
Nada más te quería hacer una pregunta. Dijiste el dinero que perdí. ¿En qué lo perdiste?
Pagando la renta y todo eso, porque paró el trabajo aquí. Yo no tenía papeles legales. Tuve que, para sobrevivir, para mantenerme en el tiempo, yo estoy sola aquí.
Te estoy confrontando un poquito, porque en realidad, para mi gusto, no lo perdiste. Okay. Lo invertiste para ti, por la situación en la que estuviste. O sea, pagaste.
La pandemia.
Tú y el 99% les pasa eso. Correcto. O sea, sentimos que pagar la renta, sentimos que esto puede ser una pérdida, y en realidad, pues hay que estar gustosos de poder pagar esas cosas, aunque ahorita implique que nuestro ahorro baje. Es lo que les decía un poquito al inicio, ¿no? Como no sentirnos tan presionados y como lo que sucede, o sea, pues bajó, subió, bajó. O sea, yo lo que te diría es enfócate desde tu corazón al disfrute. O sea, que lo que hagas lo disfrutes realmente. Al principio, a lo mejor, como dicen los americanos, ¿no? Fake it until you make it, ¿no? O sea, a lo mejor al inicio vas a necesitar hacer un poco más de esfuerzo, pero pues sí, lo puedes ver y es verdad. Al final, acuérdate que como nosotros veamos y nuestro pensamiento, nuestra atención, pongamos en nuestra realidad. Entonces, puede ser que tú lo habías percibido como pérdida y puede ser que siga siendo como pérdida. Yo lo único que te estoy poniendo en la mesa es, puede ser que a lo mejor no fue una pérdida. A lo mejor fue una etapa en la que pagaste esto para ti y hoy te hace estar en donde estás hoy y te está empujando a moverte a donde estás hoy, y que finalmente es una bendición y una bondad poder estar. Probablemente si eso no te hubiera pasado, hoy no estarías en muchas cosas que estás tomando de decisión hoy. Entonces finalmente fue para mí una ganancia y algo que pagaste y que pudiste pagar y que eventualmente, como bien lo dices, pues lo vas a volver a recuperar. Entonces, crea tus propias afirmaciones. O sea, yo lo que te digo, en las que yo uso es, y no solamente como de afirmación de repetirlo como merolico de palabras, sino realmente es, me conecto, ¿no? O sea, realmente me conecto. Una de las cosas que yo hago es todas las mañanas me pongo música que me gusta, o sea, voy escogiendo música y bailo, pero hago un baile de gratitud y de conectarme con esta sensación de bienestar, de lo que decíamos, de expansión, de me va a llegar, no sé cómo, pero me va a llegar, el cómo no me importa.
Yo escucho música todos los días y para ir al trabajo, porque todavía no tengo carro aquí, me voy caminando y con mi música.
Súper.
Pongo algunas en Spotify, la de motivación, las de calmar tu mente, o sea, distintas, dependiendo del día, y me baño con música también.
Buenísimo. Ahora, mientras haces eso, conscientemente, siéntete cómo te llenas de toda la abundancia. No sabemos hoy cómo va a llegar, no tenemos idea. Y es muy importante esto, ¿no? Hay hasta una parte que tenemos control y que nosotros podemos hacer algo, y de ahí entra el misterio, o el universo, o Dios, como le queramos decir. O sea, yo no sé cuándo me voy a morir, nadie sabemos, ¿no? Si alguien se enferma, pues tampoco sabe qué va a suceder. Puede tomar las acciones que están en sus manos, tomarse los medicamentos, hacer ejercicio, alimentarse bien, etcétera. Pero hay cosas que tenemos que soltar. Entonces, ¿qué sí está en tus manos? O sea, ¿qué sí está en nuestras manos? Y de ahí soltar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Conectarte con sentir realmente esa sensación de abundancia. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo serías tú si estuvieras hoy con todo el dinero y con todo lo que requirieras? ¿Cómo te comportarías? Comportarte desde ese lugar para poder vibrar en la misma frecuencia de lo que quieres lograr. Yo no puedo tener abundancia si me siento pobre y estoy escaso. No empato. ¿Cómo entra esta energía? Es como, ¿se acuerdan estos jueguitos de los niños que tenían como figuritas y las tenían que meter y entonces son circulitos, triangulitos? Pues no pueden. Necesito cazar la energía a la que me quiero conectar. Entonces tengo que hacer este esfuerzo emocional, mental, con meditaciones, con afirmaciones, para poder elevar mi frecuencia a la frecuencia de lo que quiero recibir. Entonces ya logré hacer este movimiento y este cambio. Esto va a poder entrar, va a calzar. Pero si no, pues no puedo entrar. Entonces, sentirte realmente abundante. un ejercicio que también puedes hacer es, y tu palabra que usaste es carencia. Busca todos los sinónimos y todas las definiciones de carencia.
El sinónimo.
Ve cuál de todas ellas es la que te hace más sentido, cuál realmente identifica, o puedes hacer una mezcla. O sea, ok, carencia para mí es tal, perfecto. Ajá. Ahora, en todos los lugares en donde estoy generando carencia yo en mi vida, ¿en dónde me estoy comportando yo conmigo misma carente? O sea, ¿dónde me estoy yo a mí generando esta carencia conmigo mismo? Ya que identifique eso, hago la vacuna. ¿Cuál es el antónimo o antónimos de carencia? Escribo todos los antónimos que hay de carencia y me conecto con una o dos, las que sean las que más me conecte, ¿no? No sé, voy a inventar abundancia, prosperidad, búscalas en el diccionario.
Exacto.
Las defines y entonces la que te más te vibre, vas a trabajar esa palabra durante los próximos meses.
Okay. Ya soy, ¿no? Soy abundante.
Yo soy abundante.
Yo soy capaz.
Pero no nada más eso, lo podemos todavía escalar más. Entonces, si yo soy abundante, ¿qué hay cosas y qué actividades me hacen sentir abundante? Uh-huh. Ah, pues me hace sentir abundante cuando salgo a patinar, porque me siento plena y me siento increíble. Ah, me siento abundante cuando le doy un abrazo a mi mamá. Me siento abundante cuando apapacho a mis perros, me siento abundante cuando le doy un donativo a alguien que lo necesita, me siento abundante. Entonces empiezo a accionar, no es nada más, o sea, sí, me digo, soy abundante, pero eso se puede quedar nada más como en las palabras. Ahora lo que necesito es vivirlo. Entonces, soy abundante, ¿cómo soy abundante? Estas, cada quien va a encontrar las suyas. A mí, por ejemplo, me hace sentir abundante cuando hago un dibujo. Me encanta, me siento expansiva, y puedo regalarlo o no, puedo subirlo o no. Me siento abundante cuando escucho este tipo de canción y lo bailo y me da igual si canto bien o canto mal. Me siento abundante cuando voy a ver cuando pago las cuentas y me siento abundante de que le estoy pagando a alguien más la renta, porque pues es abundancia para esta persona y yo se lo estoy dando. Me siento abundante, etcétera, ¿no? O sea, eso es un ejercicio súper poderoso, que hay que trabajarlo, pero es súper poderoso.
Ok, genial.
Gracias.
Yo siento que en las meditaciones que hacemos también el agradecer es darte cuenta de todo lo que sí tienes, o sea, de las paredes, tu tranquilidad, tu salud, la gente a tu alrededor, ¿no? Y este ejercicio también al pagar, agradecer cuando pagas cualquier cosa, ¿sabes? Como tenerlo muy presente, esto también, yo siento que nos ayuda a estar como vibrando, como dice Alicia, vibrando con eso de, sí, esto lo reconozco y entonces abro lugar para que siga estando presente en mi vida y confío en ello. Sobre todo lo reconozco y lo agradezco y cómo se siente, es increíble la energía alrededor del agradecer.
No, esa parte sí la he hecho, créeme que con todo lo que pasé pues en la pandemia, o sea, ahí sí lo de agradecer porque pues llegaron como los medios para poder mantenerme en el tiempo que estuve sin producir. Y fue como que yo siento que retrocedí a lo que yo había avanzado en mi país en cuanto a trabajar lo de la carencia, con las situaciones que pasaron, es como volver atrás, entonces quiero otra vez, ¿sabes?, retomar eso y no repetir esa parte de la carencia, pues el estar como que sin cosas y estoy en Estados Unidos y este país es como abundante, o sea, comparándolo con Venezuela. Entonces, de repente eso también influyó, pues los últimos años que viví en mi país, que la carencia está por todos lados, entonces...
Lo estás haciendo muy bien, Olga.
Gracias.
Y siento que ya vamos a cerrar, pero tengo una última preguntita. Alicia, ¿qué hacemos con personas cercanas que evitan completamente el tema del dinero? Son malas gestoras o malos gestores. Y entonces un problema que como constante, continuo, etcétera.
Necesito que me reformules la pregunta para ver si te entendí.
Siento que, bueno, digamos, personalmente hace unos años como que decidí informarme, educarme, aprender un poco, afrontar el dinero, organizarlo, ¿no? Entonces es como esta actitud, porque tengo una personalidad que naturalmente era como confiar, que siempre, pues, ¿no? Mientras que estás trabajando, como que esto fluye y estás en abundancia. Pero la vida te lleva a tener que como organizarte mejor. Pero a veces tenemos personas a nuestro alrededor que no son buenas gestoras y que siguen repitiendo errores que también te afectan a ti. Entonces,
está un poco amplia la pregunta, a ver si logro contestártela. O sea, yo te diría, al final cada persona, pues somos independientes y cada persona va a tomar como sus propias decisiones y hay que entender y comprender que cada persona está en su proceso de evolución. Ahora, si me están afectando a mí directamente, pues o se conversa con esa persona para ver si hay un cambio en conjunto, ¿no? O sea, sobre todo supongo que si es de pareja, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de pareja. La otra, y es muy extremista, pero bueno, si son cosas que ya están afectadas, o sea, por decirte, te cuento, ayer justo tuvimos una clienta que vino y resulta que pidieron un préstamo a su nombre, pero lo utilizó la pareja. Y ahora ella trae una deuda bastante compleja, que si este cuate no se lo paga, va a tener una situación muy complicada. Y pues lo que tratamos de ver es qué sucede, porque al final el error fue ella de haber aceptado sacar ese crédito a su nombre. Ya está metida en ese tema y pues lo vamos a tener que resolver. Ahora, hay que aprender a poner límites. O sea, yo te diría límites y hasta donde a mí no me afecte. O sea, si me está afectando, pues entonces, si no hay solución verbal, o sea, de poder tener una conversación en donde digamos, vamos a resolver esto de esta manera, o vamos a irlo resolviendo de esta manera y vamos a hacer esto microacciones para llegar a resolverlo y que la persona esté dispuesta. Si no está dispuesta, pues es alejarse, ¿no? O sea, yo no voy a lograr cambiar a la persona al 100%. De hecho, no vamos a poder lograr cambiar a la persona, pero pues necesito cuidarme a mí y protegerme a mí. Entonces, hay veces que la solución es alejarme de esa persona o cortar la parte económica con esa persona o el tema que sea, o tratar con el diálogo de buscar las soluciones más adecuadas.
Buenísimo, muchísimas gracias. Qué bien.
Con mucho gusto.
Sí, muchísimas gracias, genial, qué linda energía, qué clara y qué empoderadas terminamos, ¿no? Sintiéndonos
importantes. Sí. Y corto.
Pues les agradezco muchísimo a todas por su tiempo, vida, por conectarse, por permitirnos que esta energía se creara aquí. Yo también aprendí, les agradezco muchísimo y pues les deseo mucha prosperidad y mucha abundancia y mucha diversión. Gracias. Y mucha plenitud a todas y a cada una de ustedes.
Tan linda. Les voy a compartir Alicia Bruckman en Instagram, ¿no? Aquí es tu nombre así directo, ¿no? Alicia.
Sí.
Bruckman.
Gracias a las dos, ya yo comencé a seguirla.
Ajá, está también en los videos, lo pueden ver. Okay. ¿Tienes una página web también o cómo se llama?
Estamos por lanzarla. Okay. Entonces, ya que esté lista, estamos haciendo un espacio muy lindo porque estamos poniendo herramientas para que la gente pueda hacer su presupuesto y está quedando muy chula, pero justo la estamos rediseñando. Ah, ya estamos a un par de semanas de que la podamos lanzar.
Ah, bueno, nos avisas y yo les aviso la oportunidad y para acceder a esas maravillosas herramientas. Pues eso, muchísima gratitud y
gracias
por estar acá también.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias, feliz día.
Igualmente.
Chao. Chao, muchas gracias.
Gracias, Alicia.